Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
¿Sabéis quién vuelve este año? Minority Sports. A partir del 4 de septiembre en Quack FM, los deportes minoritarios tenéis una nueva quedada a las 11 de la noche todos los lunes. Minority Sports.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Yo también conozco a un locutor de Quack FM, 103.4.
¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio da Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la Resacosa, la Solsticial, la comunitaria Quack FM. Estamos con vosotros, la grupeta que os acompaña todos los lunes, marcándonos hoy un perico delgado en toda regla, ¿eh? O sea, acabamos de hacer un Luxemburgo que no veas. Si eres muy joven y no sabes de lo que te estoy hablando, estudia, hombre, estudia. Vamos a presentar a la pandilla que nos acompaña a todos, que os acompaña todos los lunes, incluidos los festivos como hoy, en el control técnico de sonido y vídeo, además de la locución, el patrón del pelotón del Baudio, el capitán de ruta del Decibelio, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Estás arranchando una lapela quebrada.
Sí. Hay un tema. En YouTube ahora mismo no estamos emitiendo.
Bueno,
no.
Vale.
Que lo sepáis. Programar está programado, así que cuando quieras.
Pero porque hay gente usando el restring.
Ah, sí. Pues este programa os cae sin.
Pues me parece fatal. Como decía Javier Crae, va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. En la locución, el ciclista del cambio felino, el bajador que nunca frena, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Esta semana ha sido rara, No he visto poca bici, Solo ayer.
Pues mal.
Es que no hay. O sea, hacen los nacionales y yo no hay nada.
Yo creo que me he visto los nacionales que están disponibles para ver.
Yo casi todo.
Así, en cadena. O sea, ya la gente me tiraba cosas. Pero bueno, seguimos. Y en la conducción, el renacido, el Sísifo del Rodillo, Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar en nuestro podcast, que está en cuacfm.org/globeros y también en Spotify. Y bueno, en un montón de sitios para escucharnos en diferido. No en YouTube ahora mismo, pero vamos a arreglarlo.
Ni en Google Podcast, porque también pechó.
Claro, pero lo vamos a arreglar Podcast. Ahora. Claro.
Y si alguna persona que nos escuche bien porque se ha equivocado al buscar la previa del partido de la Eurocopa en Radio Marca o por lo que sea, quisiera mostrar su indignación por nuestros comentarios o por no ser Radio Marca, que todo puede ser posible, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácilmente, podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303.
Pues hechas las presentaciones y sin más demora, es hora de meter el plato grande e irnos aerodinámicamente hacia nuestro sumario. Mira qué bien, acabando ahí con la cinta. Este finde fue el de los campeonatos nacionales en Europa. Tenemos un montonazo de maillots nuevos que las y los ciclistas van a lucir durante este año con tanto orgullo como disgusto tienen los patrocinadores de sus equipos. Haremos un repasito de quién ha ganado en los más importantes. Tampoco vamos a mirar quién fue el campeón de contrarreloj de Georgia, ¿no?
Que lo tenemos.
Lo tenemos, pero no lo vamos a hacer. Tanto de chicos como de chicas, tanto de crono como de ruta. Vale. Y todo lo demás del programa va a ser previa del Tour. Porque sí, amiguitos y amiguitas, ya está aquí. Dentro de 7 días ya habremos visto 3 etapas de la vuelta ciclista más importante del mundo. O sea que para los que solo veis una carrera al año, es vuestro momento. Es esta vuestra semana.
Y ya hay equipos, ¿eh?
Vamos para allá. Eso hay que hablar de eso. Pues venga, Roberto, empezamos, ya estoy acelerado, empezamos por aquí. O sea, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó en España? Empezamos por crono de chicas.
Crono de chicas se la llevó Mireia Benito, segundo Sandra Alonso y tercera Mavi.
Mireia Benito que revalida título.
Sí.
Uy, Mavi, ya no ganas la crono, ¿eh?
Uy.
Ya. Y línea.
Una carrera muy bonita, está chulo. Ajá. El circuito, hay quien dice que oye, lo pueden hacer para siempre ahí, yo
a
favor,
creo
¿eh?
Que no, o sea,
pues a mí me gusta, se lo llevó Usua Ostolaza del Laboral Kutxa, segunda Yurani Blanco también del Laboral Kutxa y tercera Mavi García.
Ajá, dos del Laboral Kutxa.
Sí,
que por cierto
creo que van al Tour y van a llevar
que ¿cómo se llama la que quedó segunda?
Yurani Blanco.
Yurani, o sea, se pegó el carrerón de la vida, o sea, y al final en la línea de meta, o sea, porque se escapó.
Sí, y estuvo escapada.
O sea, que parecía que ganaba. Ahí pegó un castañazo Mavi que hizo catacroca a 500 metros de meta.
Sí. Es que además no le queda. Y Yurani venía fuerte, ¿eh?
Y la pasaron las dos. Las dos de la Oral Kucha. O sea, pero ahí yo creo que aquí se viene a ratificar algo que diré ahora cuando nos cuentes el masculino. ¿Cómo quedó la crono, Roberto?
Pues la crono del masculino.
Sorpresa mayúscula.
Sorpresísima la crono. Mayúscula porque se la lleva David de la Cruz del Q. 36.5. Segundo, Markel Velocchi. Y tercero, Raúl García Viarna. Cuarto, Oyer.
Madre mía. O sea, menuda revolución. O sea, David de la Cruz, que ya no es un escalador, ha devenido un contrarrelojista.
Además, sacándole 33 segundos a Markel Velocchi, que fue el segundo.
Sí, pero bueno, Markel Velocchi, no fue... que todavía está en edad de sus 23.
Sí.
O sea,
García Piana a 36, Lazcano a 38, o sea, hizo una crono.
Sí.
Más que
un tiempo
sorprendente.
¿Y en línea?
Pues en línea
doblete tenemos, de Movistar, ¿no?
Sí, tenemos nuevo
campeón
de España, que es Alex Aramburu. Segundo, Oyer Lazcano, y tercero, John Herrada. Cuarto fue Jesús Herrada, perdón. Cuarto fue Carlos Canales.
Yo creo que ya hay que cambiar de circuito porque tanto chicos como chicas usaron la misma estrategia los equipos ganadores. O sea, fue por número.
Sí.
Fue por número. Movistar lanzó por delante a Pelayo.
Sí, después lanzó a...
Laboral Kucha lanzó por delante...
A Yurani Blanco.
¿Qué pasa?
Después atacó Aramburu.
En el masculino cazaron y luego hizo Aramburu lo mismo otra vez. Claro. O sea, claro, cuando tú de un grupo de 8 tienes 4 corredores.
Sí,
porque está. Carlos Canal hizo cuarto o quinto.
Sí,
también
hizo cuarto.
Entonces, cuando eres la mitad de los corredores, Roger Adrià hizo una carrera espectacular.
Sí.
Pero, ¿qué le pedís? O sea, estás solo.
Landa también.
Landa estuvo bastante bien.
Tuvo problemas físicos, al parecer.
Pero lo mismo, estaba solo. O sea, al final es mucha gente contra pocos.
Hay gente que se queja de que equipos como Movistar lleven 14.
Ya,
bueno,
o sea, que ya
les invito a ver el de Francia. Con el Groupama France de Jay.
Me alegra que digas eso porque ahora ya vamos a toda leche. Francia.
En el Francia masculino, en el de ruta, ganó Paul Lapeira.
Decathlon.
Decathlon, la Barrisel da títulos, ¿eh?
Sí.
Segundo, Julien Bernard. Y tercero, Tomás Gachinard.
En crono.
Armirail, sí. Además, haciendo unas cronos que, bueno. Tanto creo que su compañero. Bakelén también hizo una buena crono.
Buen ciclista Bakelén.
Pero sí, Armirail fue el que se la llevó. Y tercero fue Thibaut Gernalec, que creo que había sido...
¿Qué fue de Remy Cabañá?
Sí, desastroso.
Que todo Movistar, el mundo lo esperaba. La gran esperanza francesa para la crono.
Por cierto, bonita rajada de Remy.
Sí, que dijo Remy. Ah, que por culpa de Movistar, no andaba.
Que bueno, que él tampoco andaba, pero que Movistar también era parte de su problema.
Ya, buenas horas. Pero los cheques bien que los quieres, Remy. Chicas.
En chicas, en Francia, en la carrera de crono, ganó Audrey Cordon-Ragot.
Pónganse en pie. Audrey Cordon-Ragot. Los de mountain bike, los seguro que...
Sí. Metiéndole un minuto a Cedrin Kerbaol, que fue la segunda, y tercera Marion Borras.
Bueno, Cordon-Ragot muchas veces, ¿no? Campeona del mundo de mountain bike. Yo no controlo el mountain bike, pero siempre que la veo con el arco iris, entonces como...
Sí. Y en la de ruta ganó Juliette Labou.
Al sprint. Juliette Labou al sprint, lo nunca he visto.
Estamos viendo que en estos campeonatos es muy de... Ganan al sprint gente que no es sprinter, pero bueno.
Ya, porque son sprinters de fuerte. ¿Cómo era? El sprint
pate
de los patos. De
los patos.
De los gansos moribundos.
Gansos moribundos.
Muy bien.
Segunda fue Gladys Berhust, tercera Jade Biel y cuarta Evita Music. Todas estas del Français de Jay.
Bueno, os voy a despachar de golpe el campeonato nacional femenino de Bélgica. Lotte Kopecky.
Ya está.
Y por el mismo precio, el de Gran Bretaña. Pfeiffer Georgie.
Ya está.
Ya está. O sea, caput.
En Eslovenia ganó Uska Cigard, el de...
Mira tú,
el,
qué bien.
El de ruta.
Claro, o sea, cuando no corre Tadej, o sea, ella gana el de ruta, pero no podían llevar los maillots a juego, pues ya no. Sí, sí.
Y también el de crono, los dos.
Uska Cigard ahí sacando bola.
Sí. En Dinamarca ganó Eman Oscar el de crono y sí que el de ruta no
bueno, ganó llevó. Movistar fuera de España también.
Sí, ganó además. Jelena Eric también renovó el suyo de Eslovenia. Bueno, hubo cositas.
Después, Holanda, porque claro, es Holanda en ciclismo femenino.
Holanda, en el de ruta ganó Chantal Van den Broek.
Antes Black, ¿no?
Sí, Chantal Van den Broek. Black. Misha Bredebol fue segunda y Nina Kessler fue tercera.
O sea, doblete de SD Works.
Y en el de crono, Rianne Marcus, primera, Lieke Neugen, segunda y Demi Vollering, tercera.
Muy bien. Y ahora vamos con los chicos.
Vamos con los chicos, que bueno, ahí hay más hay también cositas. En Italia ganó la crono...
Espectacular.
Pipo Ganna.
O sea, como... Bueno, no se esperaba. Pero creí que ibas a decir el de ruta, porque el de ruta fue tremendo.
Ah, el de ruta... Ese Betiol, sí que lo vi. Ese sí que
tremendo,
lo vi.
Él solo. Sí, porque sí. Era un solo corredor contra el mundo.
Le ganó a Lorenzo Rota, que fue segundo. Y
ganó cuando y cómo quiso.
Sí, hizo casi como Aramburu, yo creo.
Espectacular, sí, pero con menos terreno.
Muy parecido.
En llano y con más gente.
Sí.
Porque iban un grupo de cuatro, luego de tres. Mm. Bueno, tremendo, tremendo Betiol. Impresionante el de Bélgica.
Sí, que ganó Arnaud Delis. Se lo sacó a Jasper Philipsen, que fue segundo, y a Jody Meuns, que fue tercero.
Pero impresionante, ¿eh? O sea, impresionante. O sea, ahí atacó hasta el Utillero. O sea, una cosa... Que hay que tener en cuenta que le ganó Arnaud Delis a Philipsen,
sí,
en el sprint.
Sí, sí.
A Meus
también.
Y a un tal Wout Van Aert.
Sí.
O sea, que ni tan mal, ¿eh?
Y en el de crono ganó Tim Wellens y segundo Alex Segar, que lo habíamos visto en los mundiales de sub-23, que
por cierto, que el sprint de Delis le intentó remontar Philipsen y no hubo tu tía, ¿eh?
No voy.
Pues a ver quién gana el primer sprint en el Tour. Porque claro, una semana,
¿eh? A ver, está el factor Matías ahí. O sea, cuando, bien, cuando sí, te claro. Lanza Mathieu Van Der Poel, pues...
Igual es más fácil.
Cuando te lanza el treno de uno, igual es un poco más fácil. Pero es que no le recortó ni medio centímetro en el sprint a Deli. Le sacó la bici entera. O sea... Intentó salirse, cuando se quiso salir del rebufo, no le ganó nada. O sea, nada de nada de nada.
En Gran Bretaña ganó Ethan Hayter la de ruta.
Espectacular.
Estuvo muy bien.
Espectacular, porque había un repecho. Ese circuito era bonito. Por la costa, con un repecho final
sí.
Largo pero duro. Sí. O sea, pero que además tuvo que remontar, aguantar el ataque y remontar.
Sí.
Era muy superior, ¿eh? Porque si no, no haces eso.
Y la de crono se la llevó Joshua Tarling. A ver,
bueno, tampoco... eso ni cotizaba.
No cotizaba. Pues.
¿Holanda?
Holanda ganó Groenewegen a Olaf Kooi.
O sea, sprint.
Sprint.
Clarísimo.
Y la de crono en Holanda la ganó Dan Hull. Y segundo Mick Van Dijk y Sjoerd Bak.
Ajá. Y bueno, ya para cerrar un poco. Dinamarca.
En la crono ganó Skilmos. Segundo Asgreen. Tercero Michael
Bueno, Berg. Ganó Skilmos.
Sí, sí.
Ganar, no ganó.
A ver.
Bueno, ganar ganó, pero pasó, no quedó primero.
Pasó una cosita
ahí.
Entonces, claro, ahora...
Que le eliminaron, le descalificaron al primero.
Sí, entonces...
No sé por qué.
No, yo tampoco, oh, no. Ni leí el motivo.
Pero intenté enterarme, pero no...
No entendías el dinamarqués, ¿no? El danés.
Claro, yo el... No lo pillo bien. Ya trascenderá por qué descalificaron al ganador, que había sido... no sé si también campeón de... Campeón sub-23 de crono. Ah, un buen contrarrelojista. Ojo, Skilmos, que parece que está bien. Y decías, bueno, pues estando Skilmos bien, pues podrá hacer algo en el...
Y en la de ruta ganó Rasmus Pedersen de la G2R. segundo Casper Asgreen y
del
tercero.
Decathlon, se dice el Decathlon, otra vez.
No quiero hacerle publicidad a esa.
Van dos.
Creo que era el equipo que más campeones tenía, ¿eh? No sé si me suena que cuatro. Buah. Una locura.
Se están sobrando tantísimo.
A ver, no llega al nivel del SD Wars, que casi nadie va a ir con su Maillot.
Pero el chico este que ganó, lo mejor que había hecho, tiene, vale, es muy joven y tiene 5 victorias.
Sí, pero tampoco es.
Pero vamos a ver, o sea, no es que tenga un palmarés así muy loco, lo que pasa es que parece que este año ese Maillot da superpoderes o algo.
Sí, sí. Victorias tiene. Es su primera victoria, realmente, World Tour.
Sí,
como
a ver,
tal, aunque bueno, no sé.
No, es, no creo que sea World Tour, es un campeonato bueno, nacional.
Sí que tiene dos, ganó dos etapas del Tour de Olimpia, que es una carrera 2.2. Bueno,
el caso es que le levantó a Asgreen,
sí,
nada menos.
Sí, sí, además el sprint.
que ya sabemos cómo se las gasta Asgreen, ¿eh?
Sí.
Que se ganó nada menos que un Tour de Flandes. Así a puro huevo. En un final muy parecido al sprint que perdió en ese sí. campeonato nacional.
Pues también, bueno, alguno destacable, pues Luke Plapp, que se lleva el de Australia.
Bueno, pero ese ya se había corrido.
Ya se había corrido.
Se llevó todo en Australia.
En Colombia ganó Alejandro Soria.
Pero eso también se había
corrido. Aiguita y Bernal.
Eso también se había corrido. Eso se corrieron en enero.
Sí. En Portugal, Rui Costa.
Ah, ese no. Pero bueno, Rui Costa ya se sabe que...
Sí. En Canadá, Michael Butch.
El asesino silencioso. Pero venga, vámonos. Que son las 7:20 y hay que hablar
de... Attila Walter en
Hungría. Attila Walter en Hungría. Sí. Pero bueno, Attila Walter ya... O sea, no, yo sí, creo que renueva. Ya se lleva el maillot para casa y lo lava y vuelve el año siguiente y ya... O sea,
lo tienes ahí.
Yo creo, ¿verdad?, que corre con él ya sí. directamente el campeonato porque ya sabe que lo va a ganar, entonces...
Sí.
Bueno, Vamos con la chicha. Con la chicha de esta semana. Tenemos...
Estaba leyendo por qué descalificaron. El ganador en Dinamarca fue Price Petersen.
Sí.
Y Skilmos le ofreció la medalla y el maillot del escándalo que fue que lo descalificaran.
Hostia.
Dicen los jueces que el ganador sacó ventaja al usar una bici senda y que le ayudó durante una rotonda. Es decir, igual alguien iba con una bici cerca de una rotonda y parece que como que le ayudó, no sé qué.
Al usar una bici senda, claro, o sea, se metió en el carril bici, vamos.
Sí.
Al tomar. Y lo echaron por eso.
Hizo. Y dice que Skilmos y otros corredores también usaron la bici senda en otros segmentos del recorrido. De hecho, es que Skilmos le ofreció el maillot y la medalla, dicen.
Hostia.
Del escándalo.
Gesto que honra.
Sí, gesto que lo honra.
Sí,
claro. Que lo honra, sí.
Vaya.
Hostia.
Vaya. O sea, no solo los árbitros de fútbol quieren tener su minuto de gloria.
Bueno, también hay que decir que...
Otros árbitros también.
Sí, y hay que decir que, bueno, saltó la noticia esta semana que Andrea Piccolo bacalao sí. de Education First.
Ya hablaremos del doping.
Por dopaje. Pero esta no es la semana del dopaje, esta es la semana de...
Bueno, no es por dopaje, simplemente
por
tener por en su poder...
Ya vimos todos el documental del Tour del año pasado.
Sí.
No, pero fue esta después, de que no me voy a acordar.
Me sorprende lo mal parados que salen algunos en ese documental, ¿eh?
¿Verdad?
Además, son todos belgas y holandeses los que salen mal parados.
Muy mal parados.
Pero muy mal parados en el documental. Este año...
Esos y Ben O'Connor también sale bastante mal parado.
Bueno, pero lo de Ben O'Connor es...
Porque es un equipo francés.
No, es un tema
de ego que se calienta.
Se calienta, un momento... En una de las primeras subidas del Tour del año pasado, no me acuerdo en cuál, está maldiciendo, en plan, porque no es capaz de seguir el ritmo, y está el director en el coche diciendo, pero en vez de estar intentando concentrado, seguir al pelotón, está ahí gritándole a la radio, gastando fuerzas innecesariamente.
Es un person también, el director del Decathlon es un person.
También es bastante person.
Es un espécimen peculiar. Pero sí que pierde los papeles, pero luego, sin embargo... Realmente no fue un Tour tan malo para él.
No.
Fue malo a nivel de clasificación general, claro. Pero que bueno, le adelantó Félix Gall. De todas formas, ese mal rollete que medio montó en el equipo, yo creo que le ha costado correr el Tour este año.
Yo creo que sí. Y yo he de decir que a mí Alpecin era un equipo que me caía guay desde que vi el documental.
Ya no te caía
me parecen subnormales. No, en serio. Porque el director deportivo es, vamos, igual que el del Jumbo.
De todas formas, el que se lleva la palma
es el del Jumbo.
Es el del Jumbo.
Sí, sí, ya, bueno, pues ya en la primera temporada, ya cuidado.
Pero no el director deportivo, el director de carrera, sino el jefe del equipo.
El jefe del equipo, sí.
Jefe sí, del equipo sale fatalmente parado.
Ya cuando está celebrando en París, que va allí a beber un poco de champán delante de Pogacar, totalmente innecesario, vamos. Es.
Igual que sale muy bien Marmaduar.
Sí, Marmaduar, muy bien.
El director de la France de Gé.
También es el tour de la retirada de.
Y muy bien, muy bien también. A mí me conmovió bastante ver cómo el propietario del Bora entiende esto del ciclismo. Muy bonito, ¿eh? O sea, es un rollo que tú dices, ah, Bora Hans Grohe, ¿no? O sea, que es un menuda estructura y tal. Y sale el dueño, y el dueño es un señor que le encanta el ciclismo y le encantan los ciclistas.
También Guy Pinot, que a mí era un corredor que.
Thibaut Pinot, un grande, sí.
Como siempre en las carreras, así un poco.
Porque eran bullas,
un poco bullas y carreras, pupas, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, la misma etapa, vista ahora desde dentro, ¿cómo fue? Y yo, después de haberla visto en directo el año pasado, desde fuera. Joder, me hubiera molado que hubiera ganado Pinot. En su día fue distinto porque no vi todo ese ambiente que había en la montaña animando a Pinot porque estaba justo cerca donde él entrena, no sé qué.
Sí, bueno. No, yo eso sí que lo había visto. Claro que decían, no, los fans de Thibaut Pinot están como locos. Claro, yo lo que no sabía era toda la polémica que había habido entre Jumbo y la France de Gé.
Claro, que o sea, le tiraron abajo la fuga.
Así en resumen. Porque Roberto lo está mirando con plan, no sé de qué habláis. Así en resumen, después de la crono hubo rumores que decían que lo de Vingegaard en esa crono no era normal, que se habría tomado algo.
Sí.
Y no se le ocurrió mejor cosa al jefe de Jumbo Visma, por aquel entonces, ahora Visma Lisa Bike, ¿no? Que decir. Que bueno, que a lo mejor parecía que iban tan rápido porque les pasaba como a los de la France de Gé, a los cuales se había visto tomando cervezas en el día de descanso.
En la jornada de descanso. Sí.
Cosa que además no era cierto, según Marmaduá. Él decía, no, cervezas tomo yo, que soy el director.
De hecho, se ve en el documental como cuando ganan etapa, en una de las etapas francesas de Gé, él toma una cerveza y, bueno, sí, normal, porque toma una cerveza.
Ya se montó la de Dios, porque claro, la France de Gé es como el equipo de Francia, o sea, más incluso que el AG2R, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende, visto lo visto, es que llegar al final de etapa Vingegaard de ese día. Sí. Pasando por donde tuvieron que pasar. O sea, déjate de coñas.
Que
o sea,
no tirara, ¿no? Alguno,
al coche de Jumbo le pasó de todo.
Claro, pero bueno, respetaron a los ciclistas, que es de lo que va.
A los ciclistas lo respetaron.
Es que a ver, al final quién son los bocazas son los de fuera,
claro.
¿No?
Pero que el director, que no me cae nada simpático, pero que estuvo ahí bien, dice, gracias, Richard. Sí. Claro, porque como que el que voy en el coche soy yo, ¿sabes? El que se está comiendo esta mierda soy yo y no el que se pone a hablar para señalando con el dedo a gente para.
Ah, Richard Blue.
Para, sí, para.
En Twitter, cuidado, ¿eh? Para. Y algunas que.
Y mola también.
Tampoco sale muy bien parado, claro, que decíamos de holandeses y belgas. Tampoco sale precisamente bien parado, aunque sale bastante menos mal parado, el Sudal.
El Quick Sudal, Step. Sí, tampoco muy bien.
Bueno, en concreto, el que sale mal Lefebvre. Parado es Lefebvre. Lefebvre. Sí, sí. Metiéndose con Alaphilippe.
Metiendo mierda en Alaphilippe.
Diría que dijo que estaba que era un borracho, ¿no?
Ha envejecido.
No.
Ha envejecido muy mal.
Sí.
Ese posicionamiento de Lefebvre después de la victoria heroica de Alaphilippe en el Giro. Claro.
Y luego también molaba de Pinot cuando acaba el tour, que sale allí a celebrar en París con una birra, tal. No sé qué. Bueno, sí. La verdad que es emotivo ese final. Y bueno, está chulo, yo lo recomiendo. Y sobre todo para ver ciertas explicaciones de por qué Movistar. Tú cuando ves lo de Movistar desde dentro. Joder, esta gente, tú viste, lo viste, ¿no? Dice un director, fui ayer por el recorrido, te tengo grabado los últimos 3 kilómetros, aquí hay esta curva, le pone el vídeo al sprinter para que sepa exactamente los 3 últimos kilómetros cómo son, porque el tío fue con el coche el día anterior y tal. Y en Movistar siempre te queda la sensación de que es Chente diciendo, ahora aquí, cuando falten 2, con cojones.
No, bueno, yo creo en que Movistar es el mismo día de la ruta. Pues una hora antes que pasan los auxiliares de meta que le dicen, oye, me mandan un vídeo, pues hace un poco de viento, pero todo bien.
También hay diferencia de presupuestos, evidentemente. No, bueno, es importante.
Yo creo que ni tanto ni tan calvo. Quiero decir que ni son tan pros estos, porque alguna cosa se ve de, bueno, ya vamos viendo. Que sí. Yo entiendo que eso es normal, porque las circunstancias de carrera cambian muchísimo. O sea, y sobre todo si hace mal tiempo, o sea, puedes haber pasado el día antes.
Sí, sí, sí.
Y que el asunto esté completamente distinto, ¿no? Sí, sí. Pero ni yo creo que lo de Movistar esté tan mal organizado. O sea, cuando tú rascas un poquito te das cuenta que hay gente ahí en rendimiento trabajando de una forma bastante más profesional.
No, me claro.
De lo que se ve en los documentales. Ni estos son todos tan allá. A mí, por ejemplo, entre Chente y el director de la G2R no veo ninguna diferencia.
No, ninguna.
Y el Decathlon lleva veintitantas victorias. O sea,
sí. Pero que me refiero más al Jumbo, al Pechín.
Otro que no sale bien parado es Tom Pidcock.
Tom Pico tampoco.
Sale un poco retratado.
Bueno, y Wout van Aert tampoco sale muy bien.
Pero Wout van Aert ya había salido así antes.
Sí, ya en la primera temporada.
No sale. De todas formas, yo creo que eso también hay que contextualizarlo. O sea, Wout van Aert es una superestrella de este deporte. Sí. Yo creo que por encima de Vingegaard.
Seguramente.
O sea,
es el Tour y el Tour.
Las carreras que puede ganar van Aert no las puede ganar Vingegaard.
Claro, pero justo en el Tour es la que no puede ganar van Aert.
Sí. Bueno. Eso nos llevaría un debate largo, o sea, y dependería del sacrificio que tuviera que hacer Van Aert. O sea, claro, Van Aert tendría que perder 10 kilos y seguramente no disputar las clásicas en ese proceso, pero él quiere las clásicas y yo quiero que quiera las clásicas.
Bueno, pues eso.
Claro, pero Van Aert, las vueltas de una semana que gana Vingegaard también las gana Van Aert, ¿eh?
Sí.
Para mí Vingegaard es un gran corredor, pero de una sola carrera. Bueno, de tres carreras, ¿no?
Uy. Lo Gran Camino, el Tour de Francia.
Claro, pero Gran Camino, ¿contra quién corría? Contra él solo. O sea, pero creo que en grandes vueltas es un gran competidor, pero que en vueltas de una semana ya lo vimos pasar por debajo del futbolín en la París-Niza el año pasado. O sea, yo creo que es más vulnerable. Hombre, es muy bueno, pero depende con quién lo pongas. ¿Eh? Sí, o sea, claro, si lo pones a competir con nadie, o sea, con nadie de su nivel, pues obviamente no. Pero...
De todas maneras, recomendamos a todo el mundo que vea el documental.
Sí,
en
sí,
Netflix,
está muy chulo.
El Tour, la segunda temporada.
A mí me gustó más la segunda temporada que la primera, es decir. De todas formas, Tadej Pogačar sigue pareciendo un ser angelical, ¿eh? O sea, sí, no os vais a.
Así me gusta.
Súper deportivo, súper humilde, o sea, siempre. O sea, es que. Se va a volver odioso de tan bueno que es. O sea, yo solo digo eso. Vamos con la última semana del Tour. ¿Qué preferís? ¿Primero el recorrido y luego los equipos?
Sí. Venga. Vamos a acabar, que quedan pocas etapas. Estamos en el martes 16 de julio.
Grisons-Nîmes.
Efectivamente, justo después de la segunda jornada de descanso. Es una etapa prácticamente llana, que tiene solo una tachuelilla de cuarta categoría. O sea,
al sprint.
Tiene pinta del sprint.
Bueno, igual ahí viento.
188 kilómetros y esto, bueno, va.
Porque así como
para. Sí, es un poco por la costa, ¿eh? Es un poco por la costa, pero bueno,
final, la llegada es un poco más metido.
Como haya ahí en el Golfo de. En el Golfo de León, como le dé por hacer.
Un poco de viento.
Tramontana. ¿Eh?
Bueno, 188 kilómetros, etapa 17, miércoles Mistral. 17, de Saint-Paul-Trois-Châteaux a Super de Bolu. Montaña, la marcan, 177.
Sí, si empieza por Super, eso. Super en francés debe de querer decir
subir.
Cuesta del copón, o sea, porque la Super Planche de Belfils.
Claro.
Cien, super,
177 kilómetros, 2850 metros de desnivel positivo. Y bueno, no es una gran etapa de montaña realmente. Bueno, hay un
ahí hay un encadenado guapo.
Hay un encadenado de tres puertos. Segunda, primera y tercera. El resto de la etapa es más o menos, bueno, picando hacia
va
arriba.
Va picando para arriba.
Pero más o menos
pero ya es tercera semana.
Sí, es tercera semana. Esto ya es etapa 17.
Esta parece para la fuga, pero...
Sí, yo creo que aquí va a haber una fuga. De todas maneras, vamos a ver la altimetría del Coldu.
No sale.
No sale.
No, solo te pone.
Dan 8%, 7 kilómetros al 8%.
Pero el desnivel positivo acumulado de la etapa.
Casi 2.800.
Sí, media montaña, esto es para la fuga.
Media montaña, esto va a ser una fuga porque además al día siguiente, si sale de gap, es que aquí hay montaña, seguro. Barcelonet, etapa 18, jueves 18 de julio. 179 kilómetros, 3.100 metros.
También va a ser una media montaña.
Sí, muy media montaña.
uno, dos, cinco puertos de tercera categoría. Bueno, puede ser un buen día para Pello.
Bueno, es una etapa muy de Alpes Marítimos, ¿no? O sea, es muy, muy sub y baja, ¿no? Yo diría que también para la fuga. Yo no creo que se vaya a mover la general aquí.
Seguramente, porque en el viernes, etapa 19, Isola 2000, este sí que suena.
Esta sí que ya.
Este sí que suena a puerto.
Este suena.
Esta ya que sí.
Vamos a subir un poco. Ojo,
dos puertos de fuera de categoría, Horse Category, y uno de primera para acabar en alto. 144 kilómetros, 4.400 metros de desnivel positivo. Un puerto que llega a 2.800 metros de altura. El otro Remco, supera los 2.000. Y Remco, el Isola también supera los 2.000. Todos los puertos superan los 2.000 metros.
Remco, en esta jornada. Esta es para ti, Remco.
El día de Remco. Se sube en el Col de Bars, la Cime de la Bonet y el Isola 2.000.
Buf.
18 kilómetros al 5,7.
¿Cuánto desnivel
primero
positivo acumulado tienes?
4.400.
Buah, claro. Esta ya no es de media montaña. No. Y esta ya no es para la fuga.
Oh, no, sí, mira, está todo en rojo la subida.
La Bonet. Bueno, tiene un descansito justo.
Tiene un descansito al final. Sí, pero mira, son
22 kilómetros.
Sí, 22, casi 23 kilómetros.
Muy bien ese descansito después de 23 kilómetros subiendo.
Sí, pero para el último
para dar un repecho criminal en el último kilómetro.
De más del 10%.
O sea, eso está invitando al leñazo, ¿eh? O sea,
sobre todo porque este Bonet es el puerto intermedio de la etapa.
Claro, luego te tiras y subes
y
Isola.
Y subes el Isola.
Porque además no hay prácticamente llano entre los dos.
Uf. El Isola empieza más duro. 10, 10, 7, 7, se mantiene 10.
El Isola 2000 es un puerto para hacer diferencias porque tiene tres descansitos en los que tú puedes optimizar mucho. Si llegas ventaja, o sea, de alguien que está bien, alguien que está cascado, en esos llanos, ¡buf!
Y sobre todo, este llano que marcan aquí como descanso.
Bueno, llano.
Son 5 y 6% de desnivel.
5%,
quiero decir. Después de 4.000 y pico metros de desnivel y 100 y pico kilómetros y tres puertarracos, quien no vaya bien ahí va a perder tiempo en los últimos kilómetros y quien vaya adelante con fuerza sí que puede hacerlo.
Ojito con esta etapa, que tiene peligro. Y el que se olvide de comer o de beber en esta etapa va a perder.
Y es que además es la antepenúltima etapa del Tour. Quiero decir, ya estamos en la última. Queda nada, dos jornadas más y se acabó. O sea que
sí, todo esto terreno París-Niza.
Etapa 20, Niza, Col de la Culiol.
Esto es
4.600.
Esto es una burrada.
Metros de desnivel positivo, 132 kilómetros. Y son pues tres puertos de primera categoría y uno de segunda. Es subir y bajar toda la etapa, básicamente.
Después del día anterior.
Y siendo esta ya la última etapa de competición, digamos.
¿Y con el calor que va a hacer?
Efectivamente. Las montañas que van a subir. 20 kilómetros el Col de Turini al 6%, que tiene bueno un inicio un poco más suave, pero que luego...
Sí, pero a dos etapas de acabar el Tour.
El Col de Colmián, 7,5 kilómetros al 7,1.
1.500 metros.
Duro y...
Todo en rojo.
Col de la Culil, efectivamente, hostia, todo rojo, 15 kilómetros al ser rojo, menos el primer kilómetro que es al 1%. Luego ya...
Todo entre el 7 y el 9.
El 7 y el 9, constante, no hay un descanso.
¡Buah!
Para acabar
15 kilómetros así, ¿eh?
15 kilómetros así, para acabar el Tour. Es
bueno,
verdad.
Bueno, para acabar el Tour y un huevo.
¿Eh? Bueno, sí, bueno, claro, queda la crono final.
Porque, claro, este año el Tour tiene 21 etapas, no 20 y un paseo.
No, quería decir una cosa que, efectivamente, ningún puerto supera ya aquí los 2.000 metros de desnivel.
Ahí ya no queda ningún sprinter.
Son un poco más
los sprinters ya hace 3 días que fueron a casa.
Sí, sí, los sprinters después de la etapa de...
Ya la 16 ya se pueden ir para casa.
Yo creo que en la 17... Sí, en la 16 se pueden ir para casa a preparar los Juegos Olímpicos. Porque la última etapa, Mónaco-Niza, primer Tour que no acaba en París, en la historia. 33 kilómetros de contrarreloj para la última etapa, que no está mal. La última vez que ocurrió esto fue en el Tour que Fignon perdió con Le Mans.
Pero no es una crono
normal.
Segunditos y... Bueno, hay un puertecillo de segunda categoría, la Turbi. Esto es recorrido de la París-Niza, entiendo.
Sí, pero suben el Col d'Es...
El Col d'Es, sí.
Es
no es llana.
No.
Y son 33 kilómetros, es muy larga.
No.
Bueno, es muy larga para los estándares de día de hoy.
es larga y es dura. O sea,
a ver quién la...
Esto es para la general, no es, no es para...
Sí, sí, esto es de fuerza.
Esto no lo gana Pipo Gana. Esta yo, sinceramente...
Esta vamos a volver a vivir otra Vingegaard Pogacar.
Vamos a ver, cómo está Vingegaard, que es que para mí es una incógnita. Yo es que soy no creo que vaya a estar, pero de eso hablamos ahora. Yo esta la veo como muy... Obviamente Pogacar, como esté bien, aquí te puede arrancar las entrañas. Lo mismo Vingegaard y lo mismo Remco Evenepoel. O sea, me parecen los tres.
Sí, lo que pasa es que yo Evenepoel no lo veo que salga vivo de la jornada 19.
Es que ahí...
Ya, pero bueno, tampoco salió vivo aquí de la etapa famosa del Tourmalet, ¿no? Bueno, del Tourmalet no, de la etapa de esta de... Sí,
del Tourmalet.
Pero, y sin embargo, luego empezó a dar recitales.
Sí, pero ya no estaba luchando por la general. Ya, a ver, puede ganarte la crono.
Quiero decir la etapa,
no,
claro.
La etapa, sí,
quiero decir la etapa,
no.
Que esta es la típica, que está enrabietado Renko porque perdió 8 minutos el día anterior. Claro. Y dice, pues ahora...
Ahora voy a ganar.
Voy a ganar. O sea, y que, bueno, como es un animal, puede hacerlo, pero...
Bueno, yo creo que es un tour bastante duro.
Muy, muy.
Porque hemos analizado 3 semanas, ¿no?
Yo creo que tiene un poco... Bueno, yo creo que es tiene de todo, como es que el Tour es así.
Pero es que empieza muy fuerte.
Pero tiene muchas etapas muy duras.
Tiene muchas etapas muy duras, porque hemos visto muchos etapones por el medio de estas semanas que hemos hablado en las últimas programas, y la verdad que...
Lo que veo es poquito margen para las escapadas.
Muy poquito. Hay 2 o 3 jornadas escapadas, hay 4 o 5 sprints...
Porque todo lo demás son o sprints, que hay unos cuantos.
Alguno más y poco
más. O para la general, ¿no? O sea, sí. Que eso no quiere decir que en etapas para la general no vaya a haber escapadas. O sea, que
también
sí,
veremos, claro, si los sprinters, sabiendo que solo compiten la jornada 16, porque luego ya viene todo montaña y la crono, si no se piran en la jornada de descanso alguno.
Dependerá de lo que necesiten sus
equipos.
Bueno,
de lo que hayan ganado, claro, pero digo, porque también están los Juegos Olímpicos, viene el Mundial, queda muchísimo calendario y hacer la última semana de Tour,
sí, bueno, pero
al sprinter no le viene a nada.
Este año el Mundial tampoco es muy para sprinters.
Bueno, ya, pero digo, que queda mucho calendario.
Pero creo que está el Campeonato de Europa.
Campeonato de Europa, que es por
agosto.
Que
es un poco estilo clásica este año. O sea, tiene pinta de ser bonito, ¿eh? Este año el Campeonato de Europa. Pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él.
Efectivamente, este es el recorrido del Tour de Francia, que empieza este sábado.
Ya con una etapa.
Ya con etapa de entidad. Así que nada, ya sabéis, en vuestras mejores plataformas. Que esta semana
sí,
llegó un mensaje muy feo de Movistar, sí, de
Eurosport.
De Eurosport, que se viene abajo. Chao, la casa del ciclismo cierra.
Ahí sí.
Cierra para mudar.
Sí.
Ah, se mudan a Mega.
Se mudan a Max, que es con HBO. El problema es que es más caro, porque al final te sale más caro tener Eurosport a través de Max que como lo teníamos hasta ahora a través de Eurosport directamente.
Sí.
Entonces, se va a encarecer ver el ciclismo.
Sí. Yo ya lo cancelé.
La culpa es nuestra. La culpa es nuestra, que traemos público y luego pasa lo que pasa.
Yo no la cancelé, porque yo tengo hasta algo de agosto.
No, pero dijeron que el 22 ya cerraba.
Chapan,
¿no?
Y te devuelven la diferencia, sí, aunque no canceles. Claro, yo tengo hasta no sé qué de agosto porque me
hice... ¿ves el anual?
No, claro, yo tengo el anual. Yo me hice exactamente en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hostia,
de Eurosport, ibas
a pillar.
Porque estaba aburrido de que en TVE fuera imposible ver ciertos deportes. Porque si hay un español en la primera serie de piragüismo, de no sé qué movida, pues mira, la final de básquet no es tan importante. Es como, a ver, tío, tendréis también que... Si es una serie sin importancia, ¿no? Igual la final de básquet tiene más importancia. Y ahí me hice de Eurosport y llevo ya 4 años con Eurosport. Sí.
Bueno,
y ya no hay
Roberto.
O sea, lo de
Roberto, equipos, participación.
Equipos.
Y, cómo no, porra, vamos a gafar. Hay que gafar aquí.
Empezamos ya bien con el Visma Elisabike.
Bien. ¿Estará Vingegaard?
El de los abuelos.
Es que es la gran duda, ¿no? Sí.
El Maillot es horrible. Yo lo vi en directo, puesto a un...
Sí, parece el sofá de la abuela.
Pero
el...
es que de la imagen ha puesto un corredor aún es más feo. Visma. Wilco Kelderman. Jan Traknik. Wout Van Aert. Christopher Laporte. Thies Benoit. Mateo Jorgensen. Sepp Kuss. Y Jonas Vingegaard.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Lo esperado, ¿no?
A ver, lo esperado, no. Yo creo que Kreuzvik, por ejemplo, si no se hubieran pegado unos quiazos...
Bueno, claro, a ver, dentro de lo que tienen para correr.
han tenido muy mala suerte este año. Yo creo que no es el equipo que les hubiera gustado llevar, pero sigue siendo un equipazo tremendo. Sí.
Vale.
Decathlon AG2R, Félix Gall, Nance Peters, Dorian Godon, Oliver Neasen, Sam Bennett, Nicolas Prudhomme, Paul Lapeira y Bruno Armiral. Bueno, tienen para alguna etapilla.
Alpine. Bueno, yo creo que Félix Gall va a pelear el top 10, ¿eh?
Sí.
Sí.
Y Armiral para ver si rasca algo, seguramente. Y Paul Lapeira también.
Bueno, Lapeira está on fire, ¿eh? Quiero decir, te puede ganar cualquier etapa de fugas de estas de grupo pequeño, te las puede resolver, o sea, porque es muy rápido y bastante listo.
Alpecin, Jasper Philipsen.
Alpecin la va a jugar todo a Philipsen y a Van der Poel.
Van der Poel, Diekert, Axel Lorenz, Giannachi Vermeersch, Robert Gies,
Gianni Vermeersch,
Sylvain Diller y Søren Kragh Andersen.
Oh, uh-huh. Buen corredor también. Sí. Lo que pasa es que yo creo que no hay mucho terreno para ellos en este.
Lo van a jugar todos los sprints.
Astana, Cavendish, Morkov, Valerini, Cesbol, Fedorov, Tejada, Gaccioli y Lutsenko.
A ver, Astana va a hacer la manchada con Cavendish y sale, y si no, pues nada.
Y si no, a ver qué puede pescar Lutsenko.
Y Tejada, bueno, alguna de montaña, igual Tejada.
Pero yo no veo. No, o sea, yo supongo que Lutsenko es muy bueno en este rato y tendrán esa etapa marcada para él, pero.
Bueno, Cavendish tiene una opción de ganar. El 16. Que es que en la jornada 16, si Philipsen ya está aburrido de ganar, dado que en París no puede ganar y la montaña no le va a aportar nada, bueno, puede haber ahí opciones. Alguno igual se baja de la bici.
Sí.
Yo creo que no va a ser fácil este año lo de los sprints, ¿eh?
Bueno, hay 7. Bahrein, Mohoric, Puls, Peyo Bilbao, Pil Bauhausen, Buitrago, Haidt, Fred White y Arndt.
Qué difícil, bueno. Se lo veo, a Bahrein.
Ya.
Se fían a lo que haga Peyo.
A una de Peyo.
Y
Mohoric. Alguna de estas que.
Sí, que enganche alguna. O sea, pero es lo único que tienen, pero es lo que llevan teniendo. Desde hace ya unos cuantos años, ¿eh? O sea,
este ciclo de descensos y ascensos, que es hasta el año que viene, eso es lo que juegan.
No están renovando nada el equipo, no sé.
Cofidis, Cocar, Guillaume Martin, Izaguirre, Herrada, Geske, Renard, Zingel y Allegaard.
Pues lo mismo, pero peor.
Sí,
se lo juegan a Izaguirre, Herrada y a Geske. Que quiera el maillot de la montaña de Antunes.
Claro, o sea, Cofidis se sostiene a base de heroicidades.
Bueno, ya nos sorprendió en el Giro, ¿no?
Claro, sí, pero esa base de heroicidades y completamente inesperadas, sí, pero sí. Ojito, que el descenso. Que llevan una victoria este año.
Sí, fue la primera en el Giro.
Bueno,
sí.
Luego, no sé, en pruebas ahí de Pro Tour en Francia, ya. De la Copa de Francia es donde suelen sacar, ¿no? Pero.
Groupama lleva a David Goudou, Geniens, Grégoire, Kuhn, Lenny Martínez, Valentín Madouas, Quintan Pacher y Russo.
¿Ves? A mí este equipo me gusta. Goudou, Grégoire, Martínez.
Sí. Bueno, es una oportunidad para Lenny. Lo que pasa es que, a ver, siempre hay que tener cuidado con los equipos franceses en el Tour porque hay mucha presión y bueno.
A ver, Grégoire, Martínez, Lenny, Kuhn. O sea, es un equipo ya de.
No, tiene un buen equipo. Lo que pasa es que hay mucha presión sobre los franceses en el Tour.
Sí, sí, bueno, se pegan tiros en el pie.
Claro, ellos mismos. Sí. Mucha más que, por ejemplo, en Italia sobre equipos italianos, para el Giro.
Ineos, Pidcock, Geraint Thomas, Carlos Rodríguez, Kwiatkowski, Ben Turner, Jonathan Castroviejo, Egan Bernal y Laurent Despliegue.
Curioso es Jay Thomas.
Yo no esperaba el Jay Thomas.
Bueno, un capitán de ruta.
Esos que no confían en carritos.
No, yo
creo que es para ayudarle.
Yo creo que es para ayudarle, sí. Yo creo que
dijiste Bernal también, ¿no?
Sí. Bernal, sí.
Yo creo que Bernal puede tener una etapa.
Yo creo que le tienen fe ciega a Carlitos.
Yo creo que sí. Y que Bernal igual tiene una etapa, ¿eh?
Sí.
Dependerá de cómo vaya Carlitos.
Claro.
O sea, lo de Ineos yo creo que es all-in Carlos Rodríguez.
Sí, pero bueno, mítica etapa tonta que pones a uno por delante. Para tener.
Ya tuvieron dudas el año pasado, como se cuenta en el documental del Tour, sí. Y creo que quedaron todas disipadísimas.
Sí, sí, sí.
Lidl Trek, Carlos Verona.
¿Cómo me gusta este equipo? Ya os lo adelanto. Me gusta este equipo?
Verona, Chicón, Stevent, Julien Bernard, Mats Pedersen, Ryan Gibbons, Declercq y Skujic. Movistar.
Espera.
Verona, Chicón, Stevent, Bernard,
Pedersen. ¿Estás diciendo que no va Skilmose al Tour?
No va. Eso está confirmado ya. Sí,
¡voilá!
Solo estamos diciendo los confirmados.
Pues ahora me gusta un poco menos. Nis.
No.
Oh, mamá.
Nisba.
Se lo guardan para la vuelta.
Sí. Pues mira, ya no me gusta tanto el equipo.
Movistar. Enric Mas, Oyer Lazcano, Nelson Oliveira, Fórmolo, Aramburu, Gaviria, Romo y Mühlberger.
Bueno, yo creo que tiran la toalla de la general.
Sí. Equipo de navajeros.
Y van a pescar donde sea. O sea, lo que pasa es que lo tienen muy jodido para pescar.
Pero bueno, me gusta. Equipo de
navajeros. A ver, yo creo que Enric Mas debería.
Top 10 mínimo.
No, sí. Debería pasar de la general. Sinceramente.
A mí es un equipo que se me parece muchísimo al Bahrain Pictorius.
Sí.
Pero incluso un escaloncito por debajo.
Bueno, porque ya estaba por debajo. Quiero decir, pero yo creo que más si se dejase tiempo para no participar de la general, que es muy fácil de hacer en la primera semana.
Para una tapilla guapa.
Si lo hicieran, yo creo que más tenía piernas para ganar alguna
pero
etapa.
Pero hacer eso sería como no sé,
por probar.
Yo creo que lo hundes para la vuelta si haces eso.
Pues Movistar probablemente se vaya de vacío este tour.
Sí.
Pero bueno.
A ver, es que no tiene mucho. Repetimos.
Mas, Lazcano, Oliveira, Fórmolo, Aramburu, Gaviria, Romo y Mühlberger.
Aramburu, que pille algo.
Sí, o Lazcano.
No, Gaviria.
Lazcano igual. Es que...
Oyer, no sé.
Fórmolo va para ayudar a Enric. Y Romo.
Mucho pasista me parece para este tour. Quiero decir, es que esto es un tour de sprinters y escaladores.
Yeah.
O sea, no hay la primera semana loca esta que había por Flandes, o sea, o por el norte de Francia. O sea, no hay. Y te llevas, bueno, se queda fuera Rebecca Mallá.
Sí.
Bueno, después de la rajada que pegó.
Sí, joder. DSM, Román Bardet, Barguil, Degenkol, Egenkov, Fabio Jakobsen, Only, Van der Borek y Vuelten.
Bueno, si Bahrein está viejuno, DSM, madre
cuidado,
mía.
Bueno, tienen Bardet, Only.
Sí, pero el resto, madre
Bardet,
mía.
Bardet, Barguil,
Bardet, Barguil, llevan ahí toda la vida.
Van den Broek.
El Jayco, Groenewegen, Medgeth, Simon Yates, Reinders, Dubrig, Chris Harpel, Jules Jensen y Michael Matthews.
Michael Matthews siempre es una amenaza.
UAE, Pogacar, Ayuso, Almeida, Yates, Sivakov, Soler, Wellens y Polit.
La Virgen.
Esquiva un equipazo.
Nah, es un equipazo. Una locura.
Que podrían
tienen a tres para ganar el Tour.
Sí. Y a cuatro si le diera la gana.
A ver, yo este año, dependiendo de cómo esté Vingegaard, no se descarta el triplete.
Tienen tres o incluso cuatro, como dice Roberto.
Pero, para dependiendo de cómo esté Vingegaard, que es el que creo que tal, yo no descarto el triplete de UAE. Me refiero, si fue una sobrada que Jumbo ganara las tres grandes el año pasado, más sobrada puede ser este año que UAE haga triplete en el podio.
Bueno, ya hizo doblete el año pasado.
Por eso.
E Israel, Boivin, Stewart, Fulsang, cuidado.
Bueno, hablando de más rápido que nos quedan 3 minutos, Roberto.
Ackermann, Derecki, Howle y Neylands. En Lotto, Arnaud Dely, Campanars, Van Gils, Van Moer, Driessen, Van Hoke, Gringard y
Intentar Brugers. Ganar una etapa llana contra este equipo. Buena
jugué.
Suerte, ¿eh? Sí. O sea, una etapa quebrada de estas de puncheurs o de ¿no? de sí. rodadores. Muy buena suerte, porque las van a necesitar.
Sí, y 1X, Magnus Cork, Kjulsen, Tiller, Eiking, Christoph, Weig,
Berenskol,
Johansen y Abrahamsen.
Pues mira, estos igual se la discuten, pero... Sí.
Y el último equipo confirmado, Total Energies, Borgodú, Crash, Turgis,
Jehad, Jagingar, Berchan, Duhain.
Es el equipo francés pobre, o sea, ¿no? Sí. O sea, como que. Bueno, tiene a Turgis, que siempre. Sí. Siempre hace. O sea, es un corredor súper potente que siempre hace algún alarde así loquísimo que le pone el pelotón los pelos de punta, pero que generalmente.
Queda sin confirmar equipo, Soudal, Intermarché, Education First y Bora.
Claro, Renko.
Bueno, y Arkea.
Renko, que.
Y Bora.
Y Bora. Con bueno, a ver, Roglic. Roglic, a ver a quién lleva.
Lo veremos el sábado, de todas maneras.
Claro, a ver, que tenemos a Roglic, a Remco Evenepoel, a Tadej Pogacar y a Vingegaard, a priori, más todos los outsiders y todos los second liners, ¿no? Ahí esperando para hacerse con...
Yo tengo que cambiar la porra, porque no contaba con Roglic.
Con la ensaladera esa. Ah, no contabas con Roglic, no contabas con Primoz. No, le pasa a menudo.
O sea, sabía que iba a correr, pero ahora mismo no estaba en mi cabeza. Como no lo vi la lista, dije yo, pues.
El Primoz de Zumosol, ¿no?
Sí, yo ya lo tengo.
Venga, queda un minuto, porra.
Bueno, pues. Porra, Roberto.
Pogacar, Roglic, Vingegaard.
Yo voy a decir Pogacar. Yates y Ayuso.
Ostras, el triplete. Yo Pogacar. Es que estoy tentado. Venga, Pogacar, Yates y Roglic. Roglic. Son las 7:57 casi, así que nos tenemos que marchar. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, que es la más variada y entretenida de la radiodifusión coruñesa, con mucha diferencia. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM